Son las 3, las 2 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde de COPE. Y termina así una semana que arrancó con el tema de Murcia, que siguió con la gresca entre Ciudadanos y el PP, que continuará con el pacto a saber hasta dónde entre lo que va quedando de la PSOE, Podemos y Ciudadanos. Lo dicho, vete tú a saber hasta dónde. Entre medias, el pestazo del caso Palau con los Puyolones y Artur Mas, que ahí sigue el tío, y Pedro Sánchez, al que han visto haciendo footing por Melilla. Coincidirás conmigo en que no hacemos más que mejorar. Por cierto, ya sé que apenas importa, pero Estados Unidos despliega marines en Siria. Prosigue casa a casa la reconquista de Mosul. Y hoy entierran en Barbate aquel crío que apareció ahogado hace ya semanas en una playa de Cádiz. Te completo el panorama del día con una condena, la contaminación que vuelve y mucho calor. La Audiencia Nacional ha condenado al Madoff español. Ahí va la condena, Rubén Corral.
Oye, ¿os acordáis de Bernard Madoff? Uno de los inversores más activos de los últimos 50 años, que era un fenómeno en las finanzas y que resulta que fue el autor de la estafa piramidal más grande de la historia. Pues aquí en España también tuvimos a nuestro pequeño Madoff.
El Madoffito.
El Madoffito, sí. Este apelativo corresponde a Germán Cardona Soler. Ha sido condenado a 13 años y medio de prisión y le han impuesto una multa de 300 millones de euros. ¿Qué hizo este hombre? Bueno, pues la Audiencia Nacional considera probado que creó una sociedad y en lugar de invertir el dinero que le daba a los inversores, lo desviaba a sus cuentas personales. Con este sistema Cardona, ojo a las cifras, defraudó 350 millones de euros de 180.000 pequeños inversores en más de 10 países.
La contaminación vuelve a la vida de los madrileños y aparece también en Valladolid. Paloma Serrano, ¿qué pasa en cada sitio?
Vaya fin de semana. Bueno, pues en Madrid se pone en marcha el escenario 2 del protocolo anticontaminación debido a los altos índices de contaminación que se han registrado en la capital. Mañana sábado, los no residentes tendrán prohibido aparcar en la zona del servicio de estacionamiento regulado, el color verde y el naranja, entre las 9 de la mañana y las 3 de la... verde y azul, entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde.
Joder, ¿qué hago? ¿Sigo o
no? No, que no, pasar? Que está ya.
Oye, verde y azul. Apúntate la hora, que tú tenías que venir por la tarde.
Zona verde y azul.
Más que la hora los colores.
Verde y azul, pero, ya
y,
está.
¿Y el naranja?
No, naranja no.
Eso naranja es libre.
Libre. Eso es, puedes aparcar donde quieras. Eso donde tú quieras.
¿A qué hora?
Te la pintan a ti. Bueno, digo que además, entre las 9 y las 3.
Pero digo, el naranja.
No, eso es libre.
¿En Valladolid?
No, en Madrid.
Vale, venga, sigue.
Venga. Además, y tal como ya se estaba aplicando en el día de hoy, la velocidad de circulación en el interior de la M30 y en las vías de acceso a la ciudad va a continuar limitada a 70 kilómetros por hora. Habrá que estar atento a las 12 de la mañana, que será cuando comuniquen qué va a pasar el domingo. Por otra parte, como decía Ángel, el Ayuntamiento de Valladolid ha pedido a los vecinos usar el transporte público o la bicicleta tras el aumento del dióxido de nitrógeno.
Noticia también, el calor. Elena Grandal.
Bueno, ya sé que te encanta este tipo de noticias, Ángel, pero es que llega,
es más, es posible que hasta en agosto haga calor de verdad.
¿De qué está hablando todo el mundo?
Es que no te ha leído ni el paso, te ha dicho el calor.
Venga, ya es calor. Tira, Elena, bueno,
tu
pues
tema.
A estas horas rondamos los 25 grados en ciudades como Madrid o Barcelona y las previsiones apuntan a que mañana, pues en algunos sitios llegarán a los 30 grados o por lo menos se acercarán, por ejemplo, en Albacete 26, en Bilbao tendrán la misma temperatura que en Córdoba, 28 grados, 26 se van a alcanzar en San Sebastián, en Huesca 26 también, la misma temperatura que en Las Palmas de Gran Canaria. Me puedes parar cuando quieras porque tengo la lista de las temperaturas de todas las capitales de provincia. Bueno, eso sí, el tiempo está un poco loco, estamos ya a punto de empezar la primavera, el domingo se van a desplomar las temperaturas, vamos a recuperar el frío, que es bueno, lo normal y lo habitual.
¿Cómo que lo normal?
Lo normal y habitual en estas,
calor,
en estas fechas. Bueno, ya se anuncia que la próxima semana será de gran inestabilidad y van a regresar las lluvias. Tron, el paraguas.
Fíjate, estamos en primavera, a lo mejor hasta
me han
llueve.
Apuntado aquí un refrán.
Locos.
Cuando marzo mallea, mayo marcea.
Muy bien.
¿Algo que añadir?
No, es extraordinario. Más historias en COPE en 25 minutos. Rubén.
Nos ponemos serios. La violencia de Boko Haram, unida a la sequía en la zona y la hambruna, ha dejado 7 millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria en torno al lago Chad. Vamos a hablar con nuestro compañero Xavier Aldecoa.
Palo.
Sí, todo el mundo habla de Repsol porque ha dado a conocer el mayor descubrimiento de petróleo en los últimos 30 años. Los recursos hallados equivalen a 4 años de consumo en España. Vamos a tratar de responder algunas preguntas sobre este hallazgo.
Helen.
Pues sigue la semana divertida en el caso Palau. Hoy están declarando los empresarios que supuestamente pagaron comisiones y dos de ellos han reconocido que cargaban al Palau trabajos para Convergencia.
Ya, en la tarde, los deportes.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, hola amigo.
Hola Expósito, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, cuatro o cinco cosas que debes saber. El hombre del momento, no hay duda, es Sergi Roberto. Enseguida contamos cómo cuenta él el gol que le hace pasar a la historia. Más cosas, noticias sobre el arbitraje que va a contar Fouto de Aitekin, el árbitro alemán. Reparto de entradas de la final de Copa, sabemos ya cuántas le tocan al Deportivo Alavés y cuántas al Barcelona. Ayer Celta 2, Krasnodar 1, en el único equipo que nos queda en la Europa League. Y el coche de Alonso. El coche de Alonso parado. Vamos a Barcelona. Le habíamos escuchado de una forma atropellada justo después del partido, justo en el pitido final, con la euforia de la victoria del 6-1, pero ahora más relajado, así cuenta Sergi Roberto el gol que le hace pasar la historia.
No queda nada de tiempo, estás a un gol de hacer historia y viene Neymar, hace ver que centra, después la puso con la pierna izquierda, vi que Gerard estaba justo delante mío, a punto de tocarla y cuando vi que no lo hacía me tiré con todo. No sabía si entraría o iría hacia arriba. Entró y todos nos volvimos locos.
COPE Barcelona, Anaïs Martí, no hay ninguna duda, este es el hombre del momento.
Así es, desde que marcó ese gol en el 94, culminando una remontada para la historia, Sergi Roberto vive en una nube, ocupa todas las portadas y está viviendo estas 48 horas entre celebraciones. El canterano que lleva 10 años en el Barça, cuentan los medios oficiales del club qué significa para él marcar un gol que ya es historia.
Se hace justicia. Llevo mucho tiempo trabajando para lograr cosas bonitas para este club. 10 años aquí, en el club que desde pequeño siempre soñé poder jugar. Vivir noches como esta y marcar un gol como aquel, para un jugador de la casa siempre hace más ilusión.
Este es el hombre del momento. Hay otro hombre del momento, es el árbitro, el alemán Aitekin. Fouto, Isaac Fouto, ¿qué dice la UEFA del arbitraje del alemán?
Bueno, pues la UEFA, en concreto Corina, ya tienen un informe del partido del colegiado alemán Deniz Aitekin. Es un mal informe con detalles que no gustaron, como por ejemplo la administración de la jugada del penalti a Neymar, donde no pitó nada primero el colegiado y luego se fue a consultar a su juez de área, algo que no gusta en UEFA. Aitekin pertenece al grupo élite de árbitros UEFA, pero un escalón por debajo de los 10 árbitros top de Europa. Colina, como ya contamos en el partidazo de COPE, le designó este partido ya que estaba encarrilado por el partido de ida por ese 4-0. Lo normal es que Aitekin ya no vuelva a pitar ningún partido en Europa lo que resta de temporada, ni en Europa League ni en la Champions.
Una cosa más de la UEFA, ha informado esta mañana que abre expediente al Barcelona por la invasión del campo justo en el sexto gol y el final del partido. Y otra alegría más en Barcelona. Se ha hablado durante todos estos meses de la ampliación del contrato del croata de Ivan Rakitic. Ya la ha firmado Anaïs Martín.
Así es, hasta 2021 su cláusula pasa de los 100 a los 125 millones de euros. Esta es su tercera temporada y el club le considera imprescindible. Es por eso que a pesar del adiós de Luis Enrique le han renovado el día que cumple 29 años. Sin duda, un gran regalo de cumpleaños. Así de feliz se mostraba Ivan Rakitic tras la firma.
Muy orgulloso y en un día como hoy, pues la verdad, el mejor regalo. Creo que ahora, casi después de 3 años, la idea del club es un poco diferente, conociendo ya la gente, lo que también significa en todo el mundo el Barça. Lo llevo muy por dentro, seguir aquí me llena de orgullo y lo único que quiero es dar lo máximo, un sueño hecho realidad y ojalá que eso tarde muchos años más.
Y ahora un paseo por los rivales directos del Barcelona en la Liga y también en la Champions. A ver qué piensan, cómo ven ahora el Barcelona, qué pasó el otro día después de ver la remontada. Primero, Melchor Ruiz viene de un acto en el Bernabéu, en la presentación de un partido ya clásico entre veteranos de la Roma y del Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿qué piensan del Barcelona en el Bernabéu?
Bueno, lo primero que te cuento es que se ha presentado ese corazón clásico más, que se jugará el 11 de junio en el Bernabéu, leyenda Real Madrid de la Roma, cuyos beneficios irán para los niños de África. Y sí, tras la presentación, todo el mundo hablaba hoy en el Bernabéu de lo sucedido en el Camp Nou, incluidos los representantes de la Roma, con todo tipo de calificativos diferentes, aunque todos ellos en la misma dirección. Todos estaban en la misma editorial, alucinados con el pase del Barcelona, pero no sorprendidos. esperando no desaprovechar esta ocasión para arreglar el tema arbitral y que no vuelvan a producirse errores como los del miércoles, sobre todo por la imagen y credibilidad del mundo del fútbol. Y aunque luego te cuento más cosas, te apúntate esta palabra, a lo mejor el destino ha querido que pasase el Barça como lo hizo.
Se ha hablado mucho del Barça en la presentación de este partido del Real Madrid. Vamos a Sevilla, el Sevilla es rival en la Liga, rival en la Champions. Víctor Fernández, ¿se ha hablado del Barcelona hoy en Sevilla?
Sí, claro que se ha hablado. De hecho, Sampaoli ha reconocido ya directamente que ganar la Liga con el Madrid y el Barcelona es casi imposible. Ha elogiado Sampaoli el alto nivel del Madrid y del Barcelona, y la prueba es lo que hizo el conjunto catalán el otro día ante el Paris Saint-Germain. Hoy ha dicho, por cierto, que fue un partido pasional. Y sonreía Sampaoli y admitía esta mañana que si él hubiera estado en el banquillo como Luis Enrique, tendría que haber sido hospitalizado.
Lo primero que haría es llamar al médico porque estaría en un infarto prematuro y bueno, sería hospitalizado rápido, pero otra cosa no se me ocurre.
Eso en Sevilla, rival en la Liga, está lejos, rival en la Champions, le puede tocar. El Atlético de Madrid, Andrea Pérez, ¿se ha hablado del Barcelona en la sala de prensa del Atlético de Madrid?
Se ha hablado el cholo del Barça, pero tampoco se ha mojado en exceso. Le han preguntado sobre si le gustaría recibir en la vuelta de octavos de final en el Calderón el mismo arbitraje del Camp Nou, y ha tirado balones fuera, asegurando que existen profesionales para ello y que no entra en ese tema. Además, también le han preguntado sobre si el Barça ahora le parece más peligroso en Liga y Champions, y esto es lo que ha comentado el técnico argentino.
Bueno, nosotros no tenemos un partido de Champions y que todavía no está resuelto, y así que no podemos adelantarnos a su supuesto lugar en cuartos de finales. Y en la Liga estamos muy lejos del Barcelona hoy, así que en este momento no creo que sea una pregunta para nosotros.
Y ahora dos cosas de futuro. El banquillo, ya saben que Luis Enrique se va, se mira a Bilbao, a Valverde. ¿Se ha hablado de la renovación de Valverde con el Athletic de Bilbao, José Ángel Peña?
Sí, aunque el técnico del Athletic sigue sin soltar prenda respecto a su futuro y sigue aplazando cualquier comentario a la conversación que tiene pendiente con el presidente Josu Urrutia. Respecto a lo manifestado por Urrutia hace un par de días y que podría interpretarse como un cambio de postura del club, Valverde entiende que todo sigue igual.
No hemos empezado a hablar de este tema, es una cosa que tenemos parada y no la interpreto de ninguna manera. Mi confianza en el club y la confianza del club hacia mí siempre ha sido la misma y no hay ningún problema absolutamente. Puedo estar aquí despejando, ¿sabes? Vosotros vais centrando y yo las despejo fuera, entonces podemos ir y así sucesivamente. O sea, cuando tenga que ocurrir algo, pues ya se comunicará, no os preocupéis.
Y ahora otra de futuro, el título quizá más cercano para el Barcelona, porque está en la final contra el Deportivo Alavés. Hoy, Eri Frade, sabemos ya cuál es el reparto de entradas para los dos equipos.
Que es el mismo de la temporada pasada, cuando se jugó la final en el Calderón. Cada club va a disponer de 19.301 entradas. La novedad es que van a ser nominativas e intransferibles. La federación va a gestionar 11.280. Los precios, 60 y 80 euros los fondos y entre 90 y 240 en los laterales. La zona sur del Calderón va a ser para la afición del Barça, que va a ejercer de equipo local al ser la entidad más antigua. La zona norte para la afición del Alavés, que va a hacer de visitante y seguramente tendrá que cambiar de equipación. Falta que el Ayuntamiento de Madrid confirme la ubicación de la zona fan para la congregación de las aficiones en horas previas. El Alavés ha mostrado interés por el Parque de San Isidro. En las últimas ocasiones el Barça se ubicó en el antiguo matadero, pero esto falta por ser confirmado.
Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Octavos de final de la Europa League. Solo tenemos un equipo, el Celta. Ayer partido de ida en Balaídos. Celta 2, Krasnodar 1.
El centro de Hugo, el remate, remate. ¡Gol!
Santi Peón, se va el Celta a Rusia con ventaja.
Correcto, excelsa primera parte de un Celta que pudo irse al descanso anoche con una cómoda ventaja. Prometedor arranque del segundo tiempo con golazo de Daniel Vaz de falta directa y a partir de ahí corro la zozobra. El Krasnodar consiguió el empate, se hizo dueño y señor del partido obligando a Sergio Álvarez hacer varias paradas de mucho mérito. Al final, en el minuto 90, Bobby cazó con la cabeza un centro magistral de Hugo Mayo para dar ventaja, como dices, a los de Berizzo en la eliminatoria que deberán solventar el próximo jueves en Rusia.
Vamos con el segundo en la Liga, el Real Madrid, que juega el domingo, cierra la jornada del domingo contra el Betis. Noticias deportivas del equipo de Zidane, Arantxa Rodríguez.
La principal novedad en el Real Madrid en el entrenamiento de esta mañana ha sido el regreso de Pepe al grupo. El central se había entrenado al margen en la jornada de ayer por culpa de unas molestias que arrastraba desde el martes en el partido contra el Nápoles. Además, Rafael Varane ha vuelto a pisar el césped para realizar carrera continua y trabajos específicos. El resto se ha ejercitado con normalidad.
Al rival, el Betis, le entrena un exmadridista, Víctor Sánchez del Amo. Noticias del Betis, Andrés Ocaña.
Van a volver Rubén Castro y Petros al once inicial, que se arrepiente Víctor de haber dicho que no fue penalti lo de Pecela, y ha pedido disculpas, y es que Álvarez Izquierdo le pitará ante Osasuna y que así se defiende ante los que le critican por ser un técnico ultradefensivo.
No tenemos ningún Messi en nuestra plantilla con el que poder discriminar o liberar de funciones defensivas a un jugador por el grandísimo talento ofensivo que marca las diferencias. Yo creo que los equipos más modestos entendemos una cosa de manera muy clara. Tenemos 11 jugadores en el campo y queremos utilizar a los 11 para atacar y a los 11 para defender.
Por cierto, que ayer rescindió contrato Zozulia con el Rayo, volverá al Betis, que le buscará acomodo en un campeonato donde pueda jugar hasta final de temporada.
Mañana juega el tercero, el Sevilla. Recibe al Leganés a las 4:15. Víctor Fernández, noticias del Sevilla.
Que Sampaoli habla de la importancia que tiene el partido mañana ante el Leganés, aunque es evidente que prioriza el encuentro con el Leicester del martes próximo. La prueba es que ha dejado fuera de la lista de convocados a Mercado, Pareja y Narri. Tampoco está Vitolo sancionado, y es que la Champions aprieta al argentino.
Yolanda Sánchez, de noticias del equipo de Garitano, del Leganés.
A las 5 de la tarde viaja el conjunto de Garitano hacia Sevilla. El Leganés tiene a todos disponibles, excepto Coné, Timor y Omar, que aún están totalmente recuperados, y Diego Rico, que cumple sanción. El conjunto pepinero está convencido de que pueden plantarle cara al Sevilla, aunque saben que es uno de los mejores equipos a nivel local.
El partido de las 9:45 enfrenta al cuarto al Atlético de Madrid contra el Granada. Es en Granada. Noticias deportivas que las hay. Andrea Peláez, del Atlético de Madrid.
Lista de 18 convocadas de Diego Pablo Simeone, en la que no están ni Torres, recuperándose aún de ese golpe en Riazor, ni Gavi, recientemente operado de la mano derecha, ni Thiago, ni Augusto, ni Gameiro, que a pesar de haber entrenado hoy no ha entrado en esa lista de convocados por molestias en el abdomen izquierdo. Sí lo ha hecho Nico Schiappacase, novedad de la lista de convocados del Atlético, el uruguayo de 18 años.
Y noticias de uno de los equipos que está en descenso, del Granada, Jorge de la Chica.
Solo Coné por lesión y Cacela por sanción son bajas para el partido de mañana. Esta tarde, después del entrenamiento a puerta cerrada, se va a conocer la lista de convocados. Uchi y Fulquier pueden volver a la alineación del conjunto rojiblanco.
El partido de la una del mediodía es el Valencia Sporting de Gijón. Noticias en el Valencia, Rafa Villarejo.
Digo, lesionados, Enzo Pérez fuera por sanción. La baja del argentino la ocupará Fabián Orellana en la media punta y provocará el regreso de Santi Mina al once.
Vamos con las noticias del Sporting de Gijón, Carlos Llamas.
Con problemas en defensa, Fernando Amorebieta no viaja a Valencia y ahora mismo el Sporting no tiene un recambio de garantías en ese puesto. También es baja Moy Gómez, Nacho Cases tiene muchas opciones de volver al once titular.
Y el partido de las 6:30 de la tarde es el que enfrenta al Málaga y al Alavés. Vamos a Málaga, Emilio Guerrero, noticias del debut de Michel.
Primera convocatoria de Michel al frente del Málaga antes de su debut de mañana ante el Alavés. Camacho finalmente entra a la lista tras estar entre algodones por un esguince de tobillo, mientras que Johnny se queda fuera por decisión técnica. Regresan a la convocatoria el canterano Ontiveros y el delantero Michael Santos. Michel no podrá contar con el sancionado Pablo Fornals. El Málaga quiere sumar los 3 puntos para evitar los fantasmas del descenso. La llegada de Michel ha renovado la ilusión en la afición y se espera una gran entrada en la Rosaleda.
Y en el equipo de Pellegrino, en el Deportivo Alavés, estas son las noticias, Roberto Arrillaga.
18 convocados, vuelve Edgar, se pierde en el partido por lesión Sobrino, por sanción Teo y Alexis y por decisión técnica Cristisic y Santos.
Hoy empieza la jornada, lo contaremos en cope.es y en la aplicación de tiempo de juego con la dirección de Erifrade. El Español Las Palmas es el partido de los Quiques, así que informa Quique Iglesias.
Corrochano, José Luis. Objetivo séptima plaza, vuelve Caicedo a ser titular en el Español junto a Gerard Moreno. En la Unión Deportiva baja el importante Roque Mesa. El partido de Cornellá, 20:45, lo pitará Monuera Montero.
El partido de segunda división del día, con el que empieza la jornada, se juega a las 8 de la tarde y enfrenta al Elche y al Alcorcón. Hay más noticias en el Deporte Español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Fórmula 1, entrenamientos en Montmeló. ¿Qué quieren que les contemos? Se ha parado de nuevo el coche de Fernando Alonso, que pilotaba en el día de hoy, así que la pregunta enviado especial Carlos Miquel es si estamos ante uno de los mayores desastres de pretemporada de un coche.
Sin duda, sin duda. Está cerca del nivel desastroso que tuvo la pretemporada de Alonso en 2015. O alguna, ha tenido también alguna muy mala en el pasado, en 2009 también McLaren, alguna de equipos pequeños como HRT. En fin, realmente mala. De hecho, sigue todavía parado el coche de Fernando Alonso en boxes, lo están intentando reparar. Y delante, tiempazo de Raikkonen con 18-6. Y muy bien Carlos Sainz. El segundo más rápido ha sido Verstappen, pero tercero Carlos Sainz, a un segundo de mejor tiempo logrado por el piloto de Ferrari.
Vámonos a Qatar Motos. Empieza este mes también el Campeonato del Mundo. Estamos Borja González, enviado especial, ante los últimos entrenamientos. ¿Qué tal le va a los españoles?
Han empezado y todavía prácticamente sin acción en la pista. Los pilotos van a esperar a que sea un poquito más tarde, sobre todo por coincidir con ese horario nocturno de la carrera. Dos puntos de interés, sobre todo, por encima del resto. Ver si Jorge Lorenzo realmente y la Ducati pueden estar peleando en la primera carrera por ganar. Es un circuito que se le da muy bien a los dos. Y el otro, cómo se el duelo entre Marc Márquez y Maverick Viñales. Recordemos, en los anteriores CES se impuso Viñales. Márquez llega aquí con un motor nuevo.
Hay noticias del baloncesto. Euroliga, damos primero cuenta, Juan Arias, de los dos resultados de equipos españoles en el día de ayer.
El Barça ganó 70-62 a Unix Kazán, que cuando quedan cinco jornadas para el final de la fase de grupos le mantiene a tres victorias de la octava posición, a falta de lo que hagan Anadolu y Darussafaka, que juegan hoy. El más destacado, Víctor Claver, el Baskonia, que dio un paso fundamental para meterse en cuartos de final después de vencer la siempre complicada, difícil pista del Fenerbahce, 74-79. Larkin, el mejor, 19 puntos.
Pilar Casado, hoy juega el Real Madrid.
Lo hace a las 9 de la noche sin Nocioni, en el dique seco por un edema en el pie y con Hunter y Doncic tocados. El Real Madrid se enfrenta a la sensación de la temporada. Estrella Roja es quinto, suma 14 victorias en 24 jornadas. Recordamos el marcador en la ida, perdió por 12 el equipo de Lasso. El Madrid podría matemáticamente certificar su pase a playoff y prácticamente amarrar el factor campo.
Tenemos rival para el Tenerife en la Liga de Campeones. Es eliminatoria de cuartos de final. Va a jugar contra el equipo francés Asvel Villarban. Vamos al Parra Center para conocer cómo ha ido la jornada en la NBA. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Spurs de Pau Gasol perdieron en Oklahoma ante los Thunder de Les Sabrines. Russell Westbrook, con su 31º triple-doble de la temporada, fue el máximo responsable de acabar con la racha de 9 victorias consecutivas de los de San Antonio. Pau terminó con 18 puntos y Sabrines con 3. Además, cuarta derrota seguida de Memphis. Marc Gasol sumó 20 puntos, pero los Clippers fueron superiores y dominaron el encuentro en todo momento. Y también perdió Filadelfia en el regreso de Sergio Rodríguez a Portland, su primera ciudad en la NBA. El Chacho acabó con 8 puntos y 6 asistencias.
Ciclismo, Quique Iglesias, situamos dos grandes vueltas que se están disputando, empezando por la París-Niza.
Sí, es una etapa con final en alto. Hay una fuga de 8, entre los cuales está el español Jesús Herrada, pero por detrás Contador a 50 de meta está intentando atacar, de momento sin suerte, pero tiene ganas de ganar por fin con Trek. Alberto Contador en la Tirreno Adriático en Italia, tercera etapa. De momento hay una fuga por delante sin novedades. El líder es Greg Van Avermaet.
Tenis, Carlos Langa, está en marcha uno de los torneos más importantes, Indian Wells.
Tommy Robledo ha perdido ya en primera ronda contra el ruso Kachanov, y en el cuadro femenino, victoria de Sara Sorribes y derrota de Lara Arruabarrena. Esta noche se enfrentan Guillermo García López y Guido Pela. El ganador será el rival de Rafa Nadal.
Se está disputando la Copa de Fútbol Sala. Tenemos ya dos semifinalistas. Se van a enfrentar el Pozo y Magna, que eliminó en los penaltis al Barça. El Pozo eliminó a Palma. Hoy se van a conocer otros dos. Juega Peñíscola Jaén a las 7 de la tarde e Inter Santa Coloma a las 9 y cuarto. Y noticia en bádminton: Carolina Marín, oro en bádminton. All England va a jugar el partido de cuartos de final contra la tailandesa Ratchanok Intanon. Sigue adelante en este torneo, uno de los más importantes de bádminton. Bueno, esto es lo esencial en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana, Expósito.
Todo en COPE. Gracias, Corro.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estamos emitiendo este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida a partir de las 3:30, en exclusiva para gente que necesita más contenido premium, en el 106.3 y en la aplicación de Tiempo de Juego para todo el planeta. Bueno, el sonido de anoche del partidazo corresponde a la entrevista de Juanma Castaño con el músico Pau Donés, que ya saben, sufre cáncer. Es una entrevista para la vida.
Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora. Ahora que cada suspiro
es evidente que esta letra la hiciste en un momento jodido, ¿no?
Sí, un día me levanto pensando que uno de mis grandes amores, o sintiendo que uno de mis grandes amores, que es precisamente la vida, también me estaba dejando.
Pau Donés tiene cáncer, ha tenido cáncer. Sí. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo te lo diagnosticaron?
Desde hace 2 años. Hay que empezar a darle una normalidad. Y tener cáncer no es que te muere. La gente tiene que saber que cáncer no es igual a muerte, que el cáncer no es una lepra, que el cáncer es una enfermedad que sí, que te puede matar, pero que hasta que no llega a matarte te puede dejar vivir con total o casi con total normalidad y que es muy probable que no te acabe matando. Y ahora, pues nada, vuelvo a estar limpio, que no curado, cuidado, vamos a especificar las cosas, o sea, yo cáncer voy a tener toda la vida. No nos acojonemos, que la vida es un regalo, ¿no?
Bueno, es Pau Donés con Juanma Castaño. Sí, una entrevista para hablar de la vida. Un abrazo para toda la gente que sufre esa enfermedad y para la gente que le rodea. Ánimo, fuerza. Bueno, la encuesta del día, Carlos Ganga, dice lo siguiente.
¿Quieres ya un duelo entre el Real Madrid y el Barcelona en los cuartos de final de la Champions? Esta es la pregunta que te hacemos hoy en @deportescope. Tenemos casi 3.000 votos y corro al 57% de nuestros oyentes. Sí que le apetece un clásico en los cuartos
bueno,
de final.
Bueno, unos sí y otros no. Están ahí en duda porque es muy fuerte que te toque el Barça o te toque el Real Madrid tan pronto. Veremos el sorteo del próximo viernes. Pedro Martín, resolución del reto, Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, chicos.
Bueno, viendo que se venía una posible remontada que además se provocó y surgió, buscábamos una remontada.
Sí, una remontada europea.
Sí.
Que ya
va a dar la respuesta al reto Maldini, ¿eh? O sea que, dilos los datos.
Sí. Bueno, pues eso, que era un equipo que remontando esa eliminatoria llegó por primera vez a una final, la única que ha disputado en su historia, que esa final se jugó en Wembley, que ese equipo estaba entrenado por uno de los grandes mitos del madridismo, y ayer dijimos que tenía un poco de trampa porque supuestamente el equipo contrario estaba comprado.
Bueno, pues la respuesta la da Maldini. El tío, sin saberlo o sabiéndolo, nos quiso reventar el reto el martes en el partidazo. Allá va.
Es la semifinal de Copa Europa del 71, Panathinaikos Estrella Roja. El Panathinaikos era dirigido por Pancho Puskas, por cierto, luego jugó la final y perdió contra el Ajax. Había ganado 4-1 en la ida el Estrella Roja y en la vuelta perdió 3-0. Fue una remontada tremenda para el Panathinaikos, pero se supo muchos años después que estaba el partido comprado. La mujer de Papadopoulos, que era entonces el presidente de Grecia,
¿sí?
O sea, la mujer, muchos años después, dijo que esa noche su marido le había dicho en el palco: no te preocupes, que vamos a remontar porque los de Estrella Roja han cobrado por dejarse perder y vamos a remontar y vamos a jugar la final.
Toma ya, esa es la resolución. Bueno, el ganador, Carlos.
Jacobo Plana.
Ese es el ganador de ese regalo, que ya saben que no entrega Vaquero, porque Vaquero se pasó del día a la noche, que es su estado natural. Pedrito, que pase el buen fin de semana, ¿eh?
Gracias, igualmente.
Bueno, enseguida miramos hacia adelante, miramos hacia la Liga. Hay un Real Madrid-Betis, hay un Granada-Atlético de Madrid, hay un Sevilla-Leganés.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Soy Ángel Expósito. Sigues en la tarde de COPE.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes sociales, que se comenta qué piensa nuestra gente. Nekane Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Expósito. En Twitter estáis compartiendo el que puede ser el mayor boicot troleo en la televisión y además involuntario. El vídeo lo podéis ver en Facebook, en la Torre de COPE. Un experto en política internacional está siendo entrevistado en directo en la BBC, la televisión pública de Reino Unido. El hombre interviene desde su casa, a través del ordenador, está en lo que parece un despacho y en un momento se abre la puerta y aparece allí una niña bailando que se dirige a él y que suponemos que es su hija. El hombre la intenta echar utilizando el brazo mientras sigue respondiendo a las preguntas, pero a los pocos segundos aparece un bebé montado en una especie de correpasillos y ya se monta.
I would be surprised if they do.
Claro, tiene que pedir disculpas porque es que estaban los niños montando el jaleo ahí en la habitación. En ese momento ya el hombre tiene que callarse, se disculpa, mientras desde el plató intentan seguir con la entrevista. En esto que aparece una mujer corriendo, abre la puerta, incluso se resbala y ya se lleva a los dos niños como puede, pero el vídeo ya está triunfando en las redes sociales.
Bueno, teníamos que, en alguna ocasión, si lo hiciéramos ahora lo grabaríamos, pero como era de los primeros no nos atrevimos. Teníamos que haber grabado en vídeo, Rubén Corral, aquel primer programa que hicimos en un hotel en Catania hace como año y medio.
Ah, muy divertido, muy bonito, sí.
¿Eh? Aquella mañana de COPE.
Muy familiar.
Sí, digamos, familiar. Sí. En la habitación de Juan Carlos Matamoros, todos allá apiñados.
¿Y cómo te abría la puerta?
cómo abría la puerta y cómo la cerraba yo, y cómo estaban decoradas las lámparas de la habitación.
Paloma García Borjero aguantando.
Lo
ahí.
Que había secándose en las lámparas y la pobre Paloma cargándose los enchufes de la pared, bueno, que habíamos al intentar sentarse en el suelo.
Una experiencia.
Joder, qué escándalo. En las redes habláis de Paco Sanz, el hombre que ha estafado a mucha gente recaudando dinero para supuestamente tratar una enfermedad terminal. ¿Qué daño hace esta gente a los que verdaderamente sufren un drama?
Por ahí va el comentario de Javier. Hace unos meses vivimos la estafa de los padres de Nadia. Ahora esto, tenemos que seguir siendo solidarios y ayudar a los que lo necesitan, pero estos casos no hacen ningún favor. Y nos dice Cristina que es necesario que cumpla condena por todos los delitos y también en lo que pueda que devuelva el dinero. Todo lo estafado será imposible, pero no estaría mal que diese todo el patrimonio del que dispone. Bueno, y ayer a Expósito pasábamos una tarde muy agradable en Valladolid. Nos acompañaron un montón de oyentes y una de ellas, Chus Labrador, nos regaló 2 bizcochos.
¿Sí?
Que hemos comido esta mañana.
No,
los hemos
no, explícate. No, uno nos lo hemos comido, no, Elena Grandal y yo. El otro está todavía a medias.
Exacto.
Uno, bueno, sí, unos más que otros.
Uno
comido,
todavía
vale.
Queda. El sí. Que tenía frutos secos entre así, entre el
sí,
la amiguita del
sí.
Bizcocho, se ha comido Elena las 3/4 partes. Y las migas, Rubén Corral.
Eso es. Y el resto nos han dejado un trocito. Y yo lo que he probado estaba muy bueno. Bueno, así que seguro. Gracias, Chus.
En cualquier caso, Chus, muchas gracias. Sí, señor. Melendi agota las entradas para sus 2 conciertos en Madrid.
Le van a ver 30.000 personas. Actúa el 19 y el 20 de mayo en el Palacio de los Deportes. Está presentando su último disco, Quítate las gafas, en América. Y en unas semanas volverá a España para seguir dando conciertos durante todo el verano.
Soy el Superman que busca tu cabina. El sujeto de quien no llora no mama. Una puta con horario de oficina. Y puse tus recuerdos a remojo y flotan porque el agua está salada.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Hay lugares del mundo a los que no prestamos la atención que merecen, es como si no existieran. Uno de esos rincones olvidados es la cuenca del inmenso lago Chad. Allí viven, ojo, 17 millones de personas. Gente que ha huido del terror de Boko Haram, calcula casi la mitad de España. Al drama de los desplazados se une la hambruna que ha estado afectando la zona y lo que queda. Y te vamos a dar algunos datos para que te hagas una idea de lo que se está viviendo, de lo que se está muriendo allí. Rubén Corral.
Hay que decir, Expósito, que son cifras, eso es cierto, pero hay que pensar que detrás de cada número hay una persona, como por ejemplo Ghana Channing. Esta mujer tiene 30 años, 7 hijos, y vivía en una aldea al noroeste de Nigeria que fue atacada por Boko Haram. Ghana se vio obligada a huir.
Ellos vinieron a nuestro pueblo muchas veces, por eso decidimos huir. Cuando llegamos a Níger, estuvimos debajo de un árbol una semana. Conseguimos una lona donde nos colocamos 3 mujeres con nuestros hijos. Solo una lona para todas, todas juntas allí.
La violencia de Boko Haram se ha extendido en los últimos años desde Nigeria a los países vecinos como Camerún, Chad y Níger, todos ellos en el entorno del lago Chad. De esos 17 millones de los que hablabas, más de 7 se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria. En esa cifra hay que añadir más de 500.000 de niños que presentan malnutrición aguda severa. Te lo cuento de otra manera que a lo mejor con esta comparación lo entiendes. 1 de cada 3 familias se enfrenta a la hambruna. Los datos son tremendos. La situación es extremadamente complicada. La ONU y las agencias humanitarias que trabajan en la zona han solicitado 1.500 millones de dólares para asistir a estas personas.
Bueno, como te digo, en estos lugares apenas hay comunicación, nadie hablaría de ellos si no estuviera por allí gente como Xavi Aldecoa, que se empeña en dar voz a los sin voz. Xavi conoce perfectamente África y se encuentra ahora mismo allí, en la cuenca del lago Chad. Aldecoa, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Oye, Xavi, hazme una foto de lo que tienes alrededor.
Pues ahora mismo arena. No hay muchos arbustos, algún árbol seco,
y después cientos y cientos de tiendas hechas con ramas, refugios casi, y miles de refugiados. Estoy en el campo de refugiados de Dar es Salaam. Solo aquí viven 7.000 personas que han huido de la violencia de Boko Haram. Aquí todo el mundo te sabe decir el día que cambió su vida, que es el día que llegaron los de Boko Haram. Te saben decir también cuántos han perdido en sus familias o cuánta gente no saben dónde está. Hay algunos que te dicen, no sé si murieron, si se escaparon a otros lugares o si están secuestrados por la banda, que también podría ser porque tienen a miles de personas secuestradas. Así que esa es la foto que te diría, sobre todo ese miedo al yihadismo radical de Boko Haram.
Xavi, ahora te pregunto por la situación humanitaria, bueno, el desastre humanitario al que no hacemos ni caso, pero hablando de Boko Haram, ¿cómo está la guerra contra esta banda, contra este ejército que ya no es el norte de Nigeria, que ocupa ya una región enorme en África?
Con el cambio de presidente, ahora hay un presidente nuevo en Nigeria y sí que ha puesto más presión militar sobre el grupo, gracias a que han hecho un grupo militar con varios países de alrededor, de todos esos países que decías antes del lago Chad. Eso ha provocado que Boko Haram haya perdido territorio, pero es que Boko Haram controlaba un territorio similar al de Bélgica, en el norte de Nigeria, aunque de manera intermitente, pero había muchísimos sitios donde no entraban los militares porque tenían miedo. Ahora se ha convertido más en una guerra de guerrilla, pero sobre todo lo que vemos es las consecuencias de tantos años de terror y de las prácticas un poco también brutales del gobierno para combatirlo. Lo que han hecho es cerrar todos los grifos económicos de la banda, pero claro, cerrar todos los grifos económicos de la banda lo que han hecho es cerrárselos a todo el mundo. Por eso hay tanta hambre, porque la gente, en primer lugar, por miedo a Boko Haram, no ha podido cultivar, pero porque han cerrado todas las posibilidades económicas. Hay mucha gente aquí que te dice, es que yo no necesitaría que me ayudaran, yo no necesitaría que me dieran dinero, simplemente necesitaría que me dejaran trabajar, que me dejaran hacer comercio, que es lo que he hecho siempre. Así que toda esa bomba de violencia y de radicalidad a la hora de combatir esa violencia ha provocado una bomba de hambre espectacular. Yo hacía tiempo que no veía lo que se ve aquí, si es gente que no tiene nada o esta mañana ha estado en un hospital de malnutridos y tienen que cortar los colchones, poder dar cabida a más niños porque no caben con los colchones que tienen, así que los tienen que partir para que haya sitio para todos.
Xavi, yo, incomparable con lo que has vivido tú, pero la primera vez que estuve por allí, en un campo en Darfur, recuerdo lo que más me impactó, es lo que comentaba la señora que hemos oído antes, cómo buscaban un trozo de plástico. Eso ya para ellos era un logro. La situación humanitaria de esos campos debe ser catastrófica.
Que es la nada más absoluta. Yo digo, aquí es donde se acaba el mundo. O sea, tienes esa sensación. Ayer estuve en Ligua, es un sitio donde está alejado de Bagasola, que ya es un sitio al que hay que llegar con una hora y media de avioneta. Hasta ahí había que llegar escoltado por militares durante 2 horas en coche por dunas hasta un pueblecito, y de ese pueblecito había que caminar un poco más hasta llegar al campo de desplazados. Allí no había absolutamente nada. Te lo decían claramente. Dicen, mira, nosotros vivíamos bien en nuestras islas, allí teníamos un antojo de tierra para cultivar, un trozo de tierra fértil, teníamos ganado, vivíamos bien, tranquilamente, y por culpa de Boko Haram hemos tenido que irnos a la mitad de esto, es que están en mitad de la nada, por eso digo, es donde el mundo acaba, y no había ni siquiera radio, no llegan ni las ondas de radio, que es casi como imposible, ¿no? De hecho, había un niño que se había construido una radio de barro, con auriculares incluso, para jugar pues con ese pasado un poco que todos anhelan.
¡Qué horror! Ya para terminar, Xavi, ¿tienes la sensación de que Occidente, no digo tú, faltaría más, pero que Occidente les estamos olvidando?
Bueno, sí que creo que ha habido un olvido durante muchos años. Pensar que Boko Haram nace en 2002, pero sobre todo se radicaliza en 2009, desde el 2009 hasta ahora. Son muchos años de violencia, muchos años de abuso de miles de mujeres. También antes de ayer hablaba con una chica que había sido secuestrada con 700 mujeres más y a la que violaban cada día. No puede ser que eso pase desapercibido, que ni siquiera se sepa, que ella ni siquiera piense que tiene derecho a que se reaccione. Sí que debo decir que ahora sí veo más reacción, tanto de ONGs, de organismos de las Naciones Unidas, UNICEF y otros, incluso la Unión Europea. La Unión Europea también ha dado 47 millones con nuestros impuestos para que se ayude. Pero sí tengo la sensación de que se ha actuado tarde, cuando ya la bomba de hambre es tan grande que se va a llevar a muchos por delante. Y eso creo que siempre puede en nuestro debe, porque somos un somos los que tenemos el privilegio, el primer mundo, de estar informados, de poder saber lo que les ocurre a los demás y actuar. Así que me temo que sí que hay algunas cosas en nuestro dedo.
Xavi Aldecoa, colega, en la misma orilla del lago Chad, en el corazón de África. Gracias, Xavi, cuídate.
Un abrazo, gracias.
Chao, chao. Curioso, pasamos de hablar de gente que lo que busca es un cacho de plástico.
Oye, hay que ponerse de pie con gente como Xavi Aldecoa o Mikel Ayestarán. Anda que no tienen que tragar polvo y otras cosas para contar estas cosas.
Y la suerte que tenemos de llamarlos y que se nos pongan y que estén ahí para nosotros, claro que sí. Digo que, hablando de gente que lo que busca es un cacho de plástico, nos plantamos a hablar de millones de barriles de petróleo y de miles de millones de euros o de dólares como si tal cosa. Repsol ha comenzado el día con subidas en bolsa del 4%. Ha sido tras dar a conocer el mayor descubrimiento de petróleo de los últimos 30 años en Estados Unidos. Bueno, ahí arriba, en la puntita, en Alaska. Los recursos hallados ascenderían a 1.200 millones de barriles, ojo, barriles de petróleo, lo que equivaldría a 4 años de lo que gastamos en España. Mónica Villalain.
El descubrimiento se extiende en más de 32 kilómetros por la formación Nanushuk en Alaska, una de las áreas con mayor potencial petrolífero. Aquí Repsol trabaja junto a la compañía estadounidense Armstrong Energy, que es la actual operadora en la zona. Del nuevo yacimiento se podrían extraer más de 120.000 barriles de petróleo al día y la producción podría iniciarse en 2021. Es el mayor hallazgo de hidrocarburos logrado en los últimos 30 años en Estados Unidos, como decías, Expósito. En 2014, Repsol anunció el mayor descubrimiento de petróleo de Rusia de los últimos años y en 2011 pasó en Argentina, cuando la compañía que preside Antonio Brufau localizó el mayor hallazgo de hidrocarburos de la historia de este país. Actualmente se trabaja también en Canadá, Brasil, Libia o Malasia, que veremos si da los mismos frutos.
Bueno, vamos a aprender algo más. No sé si desde el punto de vista operativo de cómo se saca el petróleo de allí y qué se hace, sino del mercado del petróleo. Claro, cuando dices esto empiezan a sacar en 2021, ¿cuán largo me lo fiáis? ¿Cómo funciona ese mercado del petróleo? Javier Morillas es catedrático de Economía Aplicada de la Universidad CEU San Pablo. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También. Colaboro habitualmente con esta casa y estamos encantados. Oye, esto del mercado del petróleo, como todos los grandes mercados transnacionales, debe ser especialmente complicado. ¿Está, por así decirlo, bien organizado, bien regulado, o esto también tiene su punto de desastre?
Bueno, está relativamente bien organizado. Lo que ocurre es que durante los últimos años ha ido creciendo lo que es el mercado spot, es decir, el mercado de contado, que normalmente se vende un más barato, un 5, un 7 o 10% incluso, más barato que el normal, que está sujeto a contratos entre países para asegurarse el suministro principalmente.
Javier, ese hallazgo lo ha hecho Repsol,
sí,
pero imagino que es un hallazgo para el Estado, para el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo funciona eso?
Bueno, lo ha hecho en colaboración con una compañía que opera allí, porque normalmente lo mismo que hace en Canadá o en Trinidad y Tobago, en los sitios donde está extrayendo petróleo, se suele asociar con profesionales que tienen allí la maquinaria, que tienen pues unos trabajadores más o menos estables, que conocen el terreno, que viven allí, lo cual pues resulta más barato que si hubiera que traerlos de otro sitio, ¿no? En este caso es Armstrong Energy, tienen una participación. Y, bueno, es lo que precisamente al comunicarse a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ser algo realmente fehaciente, comprobado, etcétera, ha hecho que, bueno, subiera de esa forma tan importante como ha señalado en la bolsa.
¿Esto para España, aparte de la marca y la propia multinacional, tiene alguna repercusión directa?
La repercusión de que Repsol efectivamente es una de nuestras grandes multinacionales, ¿no? Recordemos que Repsol, Camsa, viene de una de aquellas intuiciones económicas que tuvo Calvo Sotelo en los años 20, cuando consideró que esa energía de futuro pues iba a ser necesaria para la industrialización en España y que cualquier país desarrollado necesitaba tener su propia fuente de abastecimiento. Entonces dominaban el mercado las Siete Hermanas y hubo toda una pugna para que no saliera Kamsa. Finalmente salió, una cosa excepcional en el mundo, y gracias a eso pues tenemos esa octava multinacional junto con las tradicionales, junto con la Shell, con la ExxonMobil, Rockefeller, bueno, todas las que en un principio dominaban entonces, uh-huh, pero que básicamente siguen siendo las mismas, ¿no?
Ya para terminar, Javier, no sé cuál es tu opinión, pero te digo la mía. ¿Qué país este más curioso que somos capaces de encontrar petróleo en Alaska y no, y si lo encontramos en Canarias se monta el pollo y tenemos que abandonar?
Pues sí, efectivamente. Efectivamente. Y lo mismo que está ocurriendo también con el gas esquisto, con el petróleo, que es lo que le está dando también ese predominio a la producción petrolífera norteamericana, que están llegando ya a autoabastecerse y a exportar. Y es lo que ha realmente alterado todo el mercado internacional del crudo, ¿no? Con esa inyección de agua y arena que permite que fluya el gas desde el interior de la Tierra con más facilidad, ¿no? Y el petróleo. Y eso es lo que le da la volatilidad que ahora mismo tiene el mercado, que si fuera por la OPEP pues seguiríamos pagando a $150 el barril, es decir, que no es gratuito el que haya bajado el precio, felizmente para nosotros, porque claro, nos está ahorrando nuestros buenos miles de millones en el presupuesto.
Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada del CEU, y aquí con Juan Pablo en la tertulia económica un montón de días. Gracias, Javier.
Bueno, muchas gracias.
Chao, chao. Caramba, es lo que tiene la actualidad. Nos vamos al chat, hablamos del petróleo en Alaska y de la basura de la corrupción. Continúa el juicio por el caso Palau. Hasta hoy habíamos escuchado a los acusados, Millet, Montull, han cantado, como se preveía. Han dicho que parte del dinero iba a Convergencia, pero claro, hoy ha tocado a los empresarios, a los que soltaban la pasta. COPE Barcelona, Carlos Losada, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Minuto y resultado, cuéntanos.
Bueno, pues empezamos por la última hora. Dos empresarios han confirmado que falsificaron facturas para cobrar al Palau de la Música trabajos realizados a Convergencia Democrática de Cataluña. Solo en uno de los casos se ha identificado al extesorero, fallecido, en este caso Carlos Torrens, como persona del partido que les encomendó seguir este procedimiento. El primer empresario que ha explicado las cosas ha sido Miguel Ángel Jiménez Salinas, que ha reconocido que entre 2006 y 2007 realizó tres facturas al Palau por orden de Convergencia por trabajos que hicieron para Convergencia Democrática de Cataluña, pero que se pasaron a través del Palau de la Música. Esto ha sido un primer empresario. Luego ha hablado también Juan Manuel Parra, administrador de una empresa de alquiler de material audiovisual, que ha admitido que empleó el mismo procedimiento. En este caso fueron 13 facturas para pagar la campaña electoral de 2004, cuyo valor ascendía a 824.000 euros. Este empresario dice que fue el tesorero de Convergencia, también fallecido ya, Carlos Torrens, el que le indicó que había de facturar el trabajo de esa campaña al Palau de la Música, pero se ve que le pagaron tarde y entonces reclamó ese dinero directamente a Convergencia Democrática de Cataluña. Esto ha sido el final, y el principio de la jornada de este viernes ha tenido como testimonios a dos exdirectivos de Ferrovial. Pedro Buenaventura y Juan Elizaga han negado rotundamente ambos haber aprovechado la influencia de Convergencia para ganar adjudicaciones en contratos de obra pública, por ejemplo, la línea 9 o también la misma Ciudad de la Justicia. Han dicho que nunca se reunieron con el excesor de Convergencia, Daniel Osácar, este aún vivo, y han justificado los patrocinios del Palau de la Música pues para ganar visibilidad en Cataluña, ya que eso, dicen, les daba prestigio. Este ha sido lo más interesante de esta jornada, que ha sido que ha estado marcada por los empresarios que han explicado, pues algunos de ellos, como el caso de Álvarez y de Jiménez Salinas, pues que sí, que había trapicheo, ¿eh?
Eso, Carlos, en lo que es la sesión del juicio. El protagonismo fuera, por lo menos soy en RACU, pero ayer también lo dijo Artur Mas, que dice que no, que todo es mentira.
No, lo él tira para adelante, mejor defensa, un buen ataque, niega todo lo que se ha escuchado estos días en la Ciudad de la Justicia, niega que ha habido una financiación ilegal de Convergencia a cambio de concesión de obra pública, sigue poniendo la mano en el fuego por su tesorero, Daniel Osácar, y también por el diputado Germà Gordó, y un hombre ha salido en la declaración de Félix Millet, y también pues sobre la fiscalía y las investigaciones, pues ha llegado a decir que, hombre, invitaría al fiscal del caso el señor Sánchez Ulled a investigar las obras públicas que están bajo sospecha, algo que a su entender dice no se hace porque desde el Ministerio Público saben que están bien hechas, a pesar de que a la Fiscalía pues le interesa mucho atribuir todos los males del mundo a Convergencia Democrática de Cataluña, ahora el PDeCAT. Sobre Millet y Montull, pues les ha llamado delincuentes, dice que hayan puesto el ventilador para hacer daño a Convergencia y para que la Fiscalía les rebaje las penas, y a nivel más ya claramente político, dice que seguirá al frente del PDeCAT, es el nuevo nombre que tiene Convergencia ahora, y no descarta ser candidato a la presidencia de la Generalitat.
Esa es fantástica.
Sí, bueno. Lo que te decía, la mejor defensa es un buen ataque. No pasa nada.
Carlos Ada, director informativo de COPE en Cataluña, como siempre. Gracias, amigo.
Gracias.
Ya parlaré, ya parlaré.
Doncs aquí estem, el que vulguis. Adeu.
Claro, viajamos tanto que somos...
Somos
polígonos.
Nos inventamos muy bien el idioma.
Hablamos varios idiomas, somos polígonos. Bueno, se ha hecho viral el vídeo de un hombre que está siendo entrevistado en la tele, todo como muy oficial. Resulta que está en su casa y aparecen los críos por ahí debajo y terminan en pantalla, Nekane.
No sé si te habrá pasado a ti alguna vez algo de eso, ¿no? ¿Los has tenido controlados?
Yo qué sé, a mí me han pasado tantas cosas. No recuerdo nada especial, pero vamos, debe ser lo único.
El cuando hace conexiones en Herrera con la mañana, nos tiene que mandar callar.
No, ya está fuera.
No, a nosotros, cuando estamos por ahí de viaje. Calla, que voy a entrar.
A vosotros sí, pero en casa ya los he echado.
Bueno, este vídeo lo podéis ver en nuestro Facebook, La Tarde Cope. Nos cuenta Nacho que hace unos años estaba realizando una entrevista de trabajo en casa, cuando todavía se utilizaban los fijos, y en mitad de esa conversación su hijo de 8 años cogió el teléfono que estaba en el salón y empezó a hablar y a interrumpir esa conversación. Dice que no sabía qué hacer, no le cogieron ese trabajo, pero después encontró otro al poco tiempo. Y nos dice Susi que claro, que es que los niños siempre son imprevisibles y estas cosas pues son inevitables. Y sé que este de tema no te gusta, Expósito, pero al resto del mundo sí. ¿Qué le vamos a hacer?
Apasionante.
Es que eres tú. Hablar del calor que hace hoy. Es que hace bastante calor. Los oyentes nos estáis enviando las temperaturas que hay en vuestras ciudades. Nos cuenta Orlando que hay 32 grados en Molina de Segura, en Murcia. Y otro oyente nos ha mandado la foto del termómetro del coche. Y en Orense hay 29 grados.
Esto es culpa de Elena Grandal.
Vamos, todo va alimentando la bola de nieve.
Y la gente
no,
se une.
De calor, y en este caso, pues... En fin, es lo que hay. Se acerca el verano. Ya verás en agosto, Elena, estate al loro, porque igual en agosto hace 40 grados en Marbella o yo qué sé. Cuidado, ¿eh? Y es muy posible que en enero, el próximo enero, nieve, Elena. Bueno, ya sería la bomba, que nevara en los Alpes. Bueno, para cagarse. En las redes comentáis el discurso que la actriz Anne Hathaway ha pronunciado en Naciones Unidas. Hay que seguir trabajando, dice, por la igualdad entre hombres y mujeres.
Es embajadora de buena voluntad de la ONU y está luchando para que el permiso maternal y paternal sea remunerado, tanto para madres como para padres. Necesitamos un mundo, dice, donde no seamos castigados económicamente por querer ser padres.
En late March last year, 2016... I became a parent.
Dice la actriz que para liberar a la mujer necesitamos liberar primero al hombre. Fue madre hace un año y desde entonces se ha planteado lo necesario que es tener un equilibrio entre la carrera profesional y la familia y la implicación de los dos padres.
Fíjate, eso es curioso, pero especialmente en Estados Unidos es donde puede reclamar el asunto, ¿eh? Con todo lo mal y todo lo que haya que ajustar aquí, notables diferencias, pero claro, el problema está en el resto del mundo. No cobran en condiciones normales, imagínate, pero bueno. Hace unas semanas me mete una bronca. Un día no sé cómo, me tienes que enseñar cuál es el botón rosa para... No me da la gana. Me tienes que enseñar cuál es el botón para meterte a ti en antena. Qué bronca me mete por los cascos. Bueno, digo que Black Sabbath dio su último concierto hace unas semanas y pues había dudas. Dice su adiós definitivo, ja.
Lo que manda Rosa se cumple, ¿vale? Esposito, que quede claro, que es la técnico. Con la etiqueta The End del final, la imagen de su logo y las fechas 1968-2017. El tiempo que han estado en la música. Lanzaron su primer disco en 1970, pero ahora Black Sabbath ha decidido parar por los problemas de salud de algunos de sus miembros y es que ya no se encuentran con fuerzas para seguir.
Me quedan 20 segundos todavía para sonar. Mira. Yo no me lo llevo. Llévatelo tú si quieres. Ya basta. Me quedan todavía. Mira, 5 segundos de punteo. ¡Guau!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.